consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Pedro.
Buenos días.
Una pregunta para Pedrito. ¿Siguen solo pudiendo salir a calentar tres jugadores ahora que hay cinco cambios? Y si quieres hacer los cinco cambios de golpe, ¿los jugadores salen sin calentar?
Bueno, sí, pues se pueden encontrarse tres jugadores de cada equipo a la vez en la banda calentando.
Es por no formar más atascos, yo creo.
Claro, es que si salen cinco, ya son 10, más algún preparador físico que también está pululando por allí. Entonces, si ya vas a hacer cinco cambios, pues bueno, calentan primero tres, luego otros dos, como los puedes alternar, pues bueno.
Supuesto práctico. Equipo visitante, estos me encantan a mí, ataca por banda derecha, por la banda derecha. Equipo visitante cuelga el balón al borde del área. El defensa local saca la mano intentando interceptar el balón. La mano toca el balón, pero no impide que este llegue al delantero visitante. El delantero clava el balón en la escuadra. El equipo celebra el gol. Tarara. ¿Debería el árbitro mostrar tarjeta al defensa que tocó el balón con la mano?
Bueno, no hace falta sacar tarjeta en ningún caso, porque uno de los supuestos para sacar tarjeta es abortar una acción, y si no abortan la acción, pues no pasa nada. Otra cosa es que el árbitro, por ejemplo, interprete que el equipo atacante ha perdido una opción mejor de marcar gol y se echa para atrás, entonces pite la falta y sí saque la tarjeta amarilla.
O sea, si no acaba en gol, ¿sí le puede sacar amarilla?
Si se vuelve para atrás el árbitro, sí. Si el árbitro deja seguir y no acaba en gol, y el árbitro entiende que la jugada no ha perdido peligro con ese toque de la mano, no.
Vale. Soy un aficionado del Athletic Club y llevo años con la sensación de que el Athletic es el peor equipo de toda la liga desde los 11 metros. Mi consulta, pues no va desencaminado. Mi consulta para Pedro Martín sería: ¿qué equipo de primera división tiene el peor porcentaje de acierto en el lanzamiento de penaltis de los últimos 20 años?
Sí, bueno, en este siglo XXI ya comentamos el otro día que el Athletic, en términos absolutos, es el que más penaltis ha fallado. 46 de 146. O sea, es decir, ha marcado 100 y ha fallado 46, que es un 31,5% de fallos. Hay otros equipos con menos penaltis, por ejemplo el Racing de Santander, que estuvo casi todas las temporadas en Primera División hasta 2012, que tiene un porcentaje de fallos del 35%, pero de los que han estado muchos, muchos años en este siglo, el Athletic es el peor.
Mira, un señor de Athletic me pasó a mí esto. Más penaltis fallados en los últimos 15 años. Athletic Club, 36 de 105. Últimos 15 años, ¿eh? Fallados.
Sí,
digo, ¿eh?
Parecido, sí, sí, más o menos.
Atlético de Madrid, 27 de 90.
Sí, el Atlético de Madrid, en términos absolutos, es el que más penaltis ha fallado en la historia de Primera División.
Barcelona, 26 de 122. Cuarto, el Getafe, 24 de 78, que es un porcentaje alto. Y quinto, el Sevilla, que ha fallado 22 de 97, los últimos 15 años. Bueno, ahora voy a ejercer la siguiente consulta, Pedro Martín. ¿Qué club acumula más jornadas en puestos de descenso directo a segunda? ¿Y qué jugador?
Pues son cuentas que no las tengo. Las tendré que hacer algún día, sí, pero me tengo que sentar un rato largo. Sí le puedo decir que, por ejemplo, el Betis es el equipo que más veces ha sido colista, 149. Y así, un poco por encima, no te puedo asegurar, pero seguramente uno de los que más jornadas está en descenso en la historia de Primera División debe ser el Celta, con 299. Por ahí debe estar el récord, ¿eh?
Vale. Cuando un portero saca con la mano, ¿no tiene que salir el balón fuera del área?
No, ya no tiene que salir ni con la mano ni con el pie. O sea, que no hay problema.
Y la última es: el viernes dijo Pedrito que el noruego del Celta era el más alto de la liga. Mi pregunta, a ver si me la resolvéis, es: ¿no es más alto Sadik? Que le da esa impresión.
Sí, el que ha fichado el jugador de Celta, el noruego este, ¿no? Larsen, sí. En unos sitios pone que mide 1,95 y en otros pone que mide 1,93. Si fuera 1,95, entre los jugadores de campo, no porteros, porque por ejemplo Courtois es más alto, estaría empatado con un jugador de un defensa de la Almería que se llama Babic, también con 1,95. Ya sabes que yo esto de las alturas siempre lo cojo con pinzas,
sí,
porque no es muy fiable. En teoría, Sadik viene que mide 1,92, en teoría. Entonces sería más bajo que Larsen, pero vete tú a saber.
Vale, pues hasta aquí el consultorio. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Pedro o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Adiós, Pedrito.
Hasta ahora.